través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Radio Martí presenta Al Duro y Sin Guantes, su noticiero 100% deportivo. Al Duro y Sin Guantes, un espacio interactivo para los amantes del deporte en Cuba y en el mundo. ¡Play
ball! ¡Hey! ¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos una vez más a su noticiero 100% deportivo, Al Duro y Sin Guantes, por esta la emisora favorita de los Phillies de Filadelfia. Sí, señor, Radio Martí. ¿Por qué los Phillies han ganado la Liga Nacional Este por primera vez en 13 años? Con mucho gusto y mucho cariño desde el Estudio B, les informa José Pepe Lacayo. Ese aplauso está como muy débil. Sí. Detrás de los controles, en la esquina caliente, Danilo Fuentes Cortés. No tuviste la diferencia de aplauso, ¿verdad? Vete, ya tuviste la diferencia. Y me acompaña aquí en el Estudio B, el bárbaro de Matanzas, Alfred Álvarez.
La mía quedó bien.
Sí,
se ve más fuerte que la tuya.
No, se nota que es conmigo
público,
la cosa.
Hay más público.
Definitivamente
conmigo. No, es que tenemos más público aquí en el estudio que me aplaude a mí. Pepe.
Sí, porque eres yanquista.
Mira, oye, la gorrita Danilo, esa. Porque...
Mira la gorrita esa, por el amor de Dios. Nos van a acusar de quién sabe qué allá en Cuba y en Washington. Damas y caballeros, le vamos a dedicar todo este espacio completo hoy al béisbol de las grandes ligas, porque estamos en la recta final de nuestro pasatiempo nacional. Para la mayoría de los equipos quedan solamente 6 partidos, incluyendo para Shohei Ohtani y los Dodgers, llegar a 55-55 a propósito. Vamos a hablar de eso y mucho más, del panorama de la postemporada. Y más tarde les vamos a decir quién juega esta noche por Radio Martí, partido de vida serie y partido de vida o muerte para los Bravos de Atlanta y los Mets. Todo eso y mucho más hoy en Al Duro y Sin Guantes. Danilo, hazme un favorcito, ponme la musiquita del béisbol de las grandes ligas. Damas y caballeros, por primera vez en 13 años, los Phillies de Filadelfia ganan la Liga Nacional Este. Y la gente dice, ¿cómo es posible? Los Phillies han llegado tan lejos los últimos años, inclusive perdieron una serie mundial. Sí, todo eso es verdad, pero tuvieron que hacerlo jugando el wild card. El camino fue mucho más, pero mucho más complicado y mucho más largo. Ahora están exentos en la primera ronda de los playoffs porque tienen el segundo mejor promedio del viejo circuito, o sea que ni siquiera tienen que exponerse al wild card de la Liga Nacional. Para hablar de esto y mucho más, y de lo que pasó anoche en Filadelfia, porque Kyle Schwarber conectó otro jonrón, Nicolás Castellanos contribuyó también con 2 hits, impulsó carrera, el cubano americano con 85. J. Terry Almuto, un ex Marlin, con 2 hits, 2 impulsadas. Y Aaron Nola, acuérdense de ese nombre, porque los equipos que van a enfrentarse a Filadelfia en los playoffs van a tener que ver a Aaron Nola por lo menos 2 o 3 veces, que ganó su número 13. Alfred, ¿qué te parece? Nosotros sabíamos que era cuestión de tiempo, que Filadelfia estaba mejor que Atlanta este año.
Bueno, Filadelfia para mí es uno de los equipos más importantes de esta temporada. Iba a ser, y yo veo que todo el mundo se monta en el barco de los Dodgers. Yo veo que la gente está hablando, oye, cuidado con los cerveceros. Señores, cuidado con los Phillies. Este es el equipo para mí a ganar en la Liga Nacional. Este es el equipo. Te voy a decir algo, aunque suena difícil hasta de creer. No soy muy fan de apuestas. Porque amo tanto el béisbol que el béisbol me ha enseñado que cualquier cosa puede pasar. Oye. Pero si yo fuese a apostar, si a mí me dijeran, es obligatorio, o sea, tienes que apostarle a un equipo para ganar la Serie Mundial esta temporada en la Liga de la Liga Nacional, le pongo todo mi dinero a los Phillies. Todo.
¡Wow!
Todo. Te voy a decir por qué. El equipo de los Phillies, número uno, ha mantenido un core, o sea, ha mantenido un grupo de jugadores unidos por mucho tiempo. Jugadores que ellos han producido y otros que han comprado pero este equipo ya es habitual ver a un Kyle Schwarber, a un Trey Turner, a un Bryce Harper, a un Alec Bohm, a un Nick Castellano, a un Bryson Stone, un JT Realmuto, un Brandon March. Todos esos jugadores que acabo de mencionar, y son ocho, han sido ocho nombres fijos en el line-up de este equipo por más de tres años, hasta cuatro y cinco. ¿Qué pasa? Que cuando tú miras el cuerpo de picheo de esta gente, tú dices, ok, pero bueno, está bien, Alfred, todo lo que tú digas, pero se quedaron cortos con los Astros en la Serie Mundial, no pudieron ganar, perdieron en seis juegos y se quedaron cortos el año pasado con Arizona. Sí, pero espérate un momento. ¿Qué hace a este equipo diferente? Y por eso yo los veo todavía mejor que las temporadas anteriores. Una rotación de picheo que no tenía Christopher Sánchez. Uno de los mejores pitchers de la temporada y que nadie está hablando de ese muchacho. Tienes a un Zach Wheeler, que es un perenne candidato a Cy Young. Para mí está entre los tres mejores lanzadores derechos de todo el planeta Tierra. Tienes a un Aaron Nola, que para mí es top 10 dentro de los mejores pitchers derechos del mundo. Tienes a un Ranger Suárez, que está entre los cinco mejores zurdos del mundo. Tienes a un Christopher Sánchez, que ha tenido una temporada maravillosa, guapísimo. ¿Okay? Tienes un bullpen que está espectacular, que no lo tenían, ese correcto. Bullpen no estaba con ellos. Jeff Hoffman, Matt Strand, Carlos Esteves. Este equipo tiene todo lo necesario para ser campeón. Todo, no correcto. Le falta nada.
Correcto, talento de sobra. Bueno, cuando comenzamos el show, yo dije que Filadelfia a este paso está exento en la primera ronda de los playoffs. Y quería aclarar a mi gente en Cuba, que todavía lo creas o no, hay muchos que se rascan la cabeza, y me han preguntado, Pepe, ¿cómo es posible que la MLB venda un producto que se llama béisbol? ¿Cuál es tu mejor producto este año? Los Dodgers, los Yankees, Filadelfia y Cleveland. ¿Cómo es posible que después de 6 meses y medio de jugar pelota casi todos los días, viene octubre y tú no tienes a tu mejor producto jugando? Es como si en la UEFA dijeran el Real Madrid y al Barcelona, no, ustedes jugaron tan pero tan bien que no van a jugar en la primera ronda de los playoffs de la Champions, están exentos, no jueguen, ni siquiera vengan, solamente la pelota hace eso. ¿Tú te imaginas la audiencia de televisión que estarían arrastrando Shohei Ohtani y los Dodgers, los Yankees con Judge en la postemporada y no están en la primera ronda?
Sí, definitivamente eso es un buen punto, es válido y hay que respetártelo, ¿no? Y yo hasta estoy de acuerdo contigo. También entiendo que, de cierta manera, el nuevo formato, no podemos negar que ha sido un éxito, ha permitido que estamos hoy martes hablando todavía de quiénes van a ir a los playoffs. Uh-huh. Estamos en martes, la pelota para correcto. Que se acaba el domingo. O sea, ese formato no ha sido malo. Ahora, a la misma vez, para mí la única cosa que podemos decir mala de ese formato ha sido eso que me menciona. Lo del tema de descansar, ¿por qué? Porque esto, y se lo digo a la gente. La gente está, no, pero ahora sí, ¿quién los para? No, cuidado, esto puede ser un arma de doble filo. Sí. Tú estás agarrando un equipo ahora mismo como los Phillies que está caliente y viendo, y le vas a decirle, no, tranquilo, siéntate ahí, no juegues como 4 o 5 días. 4 o 5 días pasan muchas cosas. Se van de rotación los pitchers, los bateadores se enfrían.
Así mismo.
Se enfrían porque el béisbol es... La temporada de Grandes Ligas es la temporada más larga de todos los deportes profesionales de los Estados Unidos.
Correcto.
Y el béisbol, el éxito de esto es la repetición. El no hacerlo constantemente no es bueno. Para mí no es bueno. Y por eso es que han ganado muchas veces los wild cards, porque muchas veces los primeros lugares descansaron y mira lo que pasó.
Con el cuchillo afilado en la boca, ya una vez que tú sobrevives la primera ronda de los playoffs, el wild card, creces como equipo. Y entonces te enfrentas, mira, por ejemplo, los Phillies de Filadelfia juegan este domingo su último partido de temporada regular. No vuelven a jugar hasta el sábado de la próxima semana.
Y para colmo.
Una semana entera no van a jugar.
Y para colmo, con la cantidad de lesiones que existen, ¿qué tú crees que va a pasar con los Phillies desde hoy hasta el domingo? Los Phillies van a empezar a sentar a Harper para descansarle un poquito, porque ahora el objetivo más grande, te lo puedo asegurar, si lo tuviéramos aquí con nosotros invitado, el señor Robbie Thompson, manager de los Phillies, no existe nada más importante para este hombre ahora mismo en el planeta Tierra, vaya, más que su familia, que no se le lesione ningún pelotero en los próximos 5 días.
Correcto.
Porque si a ti ahora se te lesiona, de aquí al domingo, un Harper, un Schwarber, un Jordan, tú eres un desastre.
Un Jordan Álvarez.
Exacto. O sea, tú tienes que cuidar a esa gente. Entonces ya de por sí los vas a empezar a dar descanso. Pero para después darle los días de descanso que es durante la serie de Wild Card, para después traerlos a jugar. Incluso para el tema de los pitchers. Tú tienes a un Zach Wheeler que ya está cuchillo pichando cada 5 días.
Correcto.
Y ahora le va a decir, no, Wheeler, tranquilo, vas a descansar 8 8 días, mira, y a los 9 días vas a pichar.
Mira el ejemplo, los últimos 2 años, desde que comenzó este nuevo formato, ¿cuántos wild cards han eliminado a los favoritos? Mira, el año pasado, Baltimore eliminado por Texas.
Desde que está el formato, nunca ha ganado en primer lugar.
Pero embarazoso. Barrida de 3 juegos, Baltimore anotó como 3 carreras. ¿Ok? Uh-huh. ¿Por qué? Estaban helados, estaban requete fríos. ¿Ok? Una semana, y la gente dice, no, pero ellos entrenan, ellos juegan entre sí. No es lo mismo. No es lo mismo.
Ustedes tienen que ir a esos juegos, yo he oído. Claro. ¿Qué juegan entre sí? ¿De qué? Se paran ahí y tú ves a fulanito que tira 99 millas tirando 90, porque el que está bateando es Josh, y si le da un pelotazo a su propio equipo, tiene que ahorcarse. No, ahora, eso es un cuento.
Ah, no, que también tienen los pitchers un partido simulacro. No es lo mismo. Por ejemplo, ningún otro deporte, además del fútbol americano, hace eso en el mundo.
Déjame explicarle a la gente lo que es un partido simulado, ya que tú lo dijiste, para que la gente sepa. Familia, un partido simulado es el pitcher, en la lomita de pitcher, un catcher. Le ponen 3 bateadores de AAA o de AA, lo paran ahí y el propio manager es el árbitro. Es un juego de manigua y le dice, pichea, bola, strike, bola, strike, bola, strike. Si el tipo da un batazo, consideran, bueno, eso pudo haber sido un doble, párate en segunda ahí. Correcto. Y le dicen, imagínate que tiene un corredor en segunda. Y así, por una X cantidad de picheo. Correcto. Eso no es lo mismo que pichar un jugador de verdad.
Por supuesto que no. Ahora, mira, te decía que solamente el fútbol americano hace esto. Es más, la pelota le copió al fútbol americano el panorama de la postemporada.
Sí, formato. Pero el fútbol americano es diferente.
Correcto. Ahí
sí. ¿Por qué? Porque el fútbol americano se están adaptados a jugar cada una semana.
Correcto.
Una
vez a la semana. Y es que así tú le das la bienvenida a esa semana de descanso. Claro. Porque ya ha sobrevivido jugando todas las semanas durante la temporada regular. Pero mira, por ejemplo, en fútbol. El Real Madrid es el campeón europeo. ¿Tú te imaginas que la UEFA venga y diga, no, ¿sabes qué? Como tú eres el campeón europeo, tú no me vas a jugar los 2 primeros partidos de la Champions.
¿Qué?
No, hombre, no, estás loco. ¿Tú sabes cuánta plata perdería, ok, la UEFA haciendo eso? No, hombre, no. Primero el Real Madrid dice, yo tengo que ir para jugar, ¿ok? Sienta otro. Yo voy a jugar, yo tengo los mejores futbolistas del mundo, soy el campeón europeo, yo vengo aquí a jugar, no vengo a sentar mi gente. A mí no me sacas a mi gente del ritmo. Ahora, yo sí opino que cuando haya expansión, 2 equipos nuevos de pelota, que algún día los va a haber.
Sí, muy pronto.
Yo sí espero que este formato vaya a 16 equipos y que todo el mundo juegue en la primera
Exacto.
ronda.
De los eso es lo que va a pasar. Pero eso viene. Yo te digo que eso viene, ¿por qué? Porque Tennessee está muy avanzado. Yo he estado leyendo, me he estado informando, me he estado documentando con esto. Tennessee está súper avanzado con el proyecto de querer tener un equipo en Grandes Ligas. Utah está metido en la conversación. Montreal. Bueno, Las Vegas ya, porque va a tener a los Atléticos.
Pero si no vienen los
Atléticos
también.
Montreal quiere volver a tener un equipo. Te voy a contar
en la costa del Pacífico.
Pero allá te voy a adelantar que Montreal está hablando para esto. Estoy adelantando chisme que tengo, informaciones
Portland,
que tengo.
Portland, Oregón
es la otra ciudad. O sea, de ahí te dije 4 ya.
Correcto.
Te dije 4. De esas 4, que se queden 2 aprobadas. Que probablemente pueda ser Tennessee, Portland. Te voy a ir adelantando de ahora. Es lo que el comisionado parece que quiere.
¿Cuándo?
Tennessee, Portland. 2027. ¿Cuándo?
Wow, solamente faltan 2 años y medio para
2027,
eso. 2 campañas para eso falta.
Yeah. Te digo que
comenzando en 2027.
Ajá.
Entonces tiene que comenzar ya
2027 o ya en el 2027 anunciarlo para 2028. Se está hablando, o sea, para que tengas una idea, incluso lo puedo buscar en Google. Ya Tennessee, creo que es el gobernador o algo así, ya mandó un proyecto para MLB, de dónde estaría esto, cómo estaría, cuál es el tráfico, cómo. O sea, pues tú tienes que presentar todo, cómo va a ser la ciudad, dónde se va a entrar y se va a salir, dónde quedaría el lugar, cuáles pueden ser potenciales estadios que se pueden usar, una pila de cosas.
Te voy a decir una cosa. A mí me gustaría que cuando ocurra eso y vayan 16 clubes a la postemporada, la primera ronda sea a ganar 3 en vez de ganar 2.
De 5 a ganar 3.
Correcto. Me gustaría que expandiera un poquito los playoffs.
Ahora, por ejemplo, hay una cosa interesante, que esto sí es lo bueno, que yo me alegro que esté así, por lo apretada que ha sido la temporada en cuanto a lo que vamos a hablar de descansar. ¿Por qué? Porque te voy a decir, los Phillies, como mismo te dije una cosa, van a cuidar a Harper y lo van a hacer. Pero los Phillies todavía tienen motivos por los cuales seguir jugando.
Sí.
¿Cuál es el motivo? Terminar como el equipo más ganador.
Correcto,
porque tú quieres tener la localidad en todas las etapas.
Correcto.
Lo mismo los Yankees. Los Yankees probablemente ya hoy por la noche van a ser campeones. Pero lo más seguro, entre hoy y mañana, porque los Yankees le están sacando 6 de ventaja a los Orioles.
Sí.
Ya si hoy les ganan y hoy juegan con los Orioles, si hoy ganan los Yankees, ya 7 se acabó. Los Yankees hoy serían campeón. Pero los Yankees tienen 92 ganados. Filadelfia tiene 93 ganados. Y los Dodgers tienen 93. Entre esos tres equipos no va a haber descanso. Porque los tres equipos van a querer terminar como líder en victoria.
Sí.
Para tener la localía de ventaja durante todas las series de playoffs. ¿Qué va a pasar? Que eso va a mantener activos a los jugadores, los va a mantener motivados jugando hasta el último día. Y probablemente sea hasta peor, porque entonces un equipo que todavía, que está jugando caliente, le va a decir de pronto, para de jugar.
Correcto.
Y ahora juega otra vez. Así eso es. A veces no es bueno. Puede ser bueno, a lo mejor es lo mejor, pero a lo mejor no. Porque ya a lo mejor es lo mejor, pero te digo, hay tres o cuatro jugadores lastimados. Y tú sabes, bueno, van a tener cinco días para recuperarse. Un ejemplo, los
ya Yankees con Jake Cousin, por mencionaste ejemplo. Quién juega esta noche, me está diciendo Danilo Fuentes Cortés. Yo no solamente tengo quién juega esta noche, sino que tengo la emisora de radio que les va a brindar a ustedes el partido. Danilo, a ver, ¿quién juega esta noche por Radio Martí?
Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas. No se pierdan este martes a las 7 de la noche el partido entre los Mets de Nueva York y los Bravos de Atlanta.
Hola, le habla Pablo Sandoval. No se pierdan lo mejor de la pelota en las Grandes Ligas por Radio Martí.
Recuerden, este martes, 7 p.m., Mets versus Bravos. Y solo aquí, por su emisora favorita, Radio Martí.
We are the Sultans, we are the Sultans.
Bueno, ya que mencionamos quién va a jugar esta noche, ahora les podemos decir los lanzadores. Los Mets van con un Severino, ustedes se acuerdan de él porque lanzaba con los Yankees. 11 victorias, 6 derrotas, efectividad 3.79 contra Schwellen de los Bravos de Atlanta, que tiene 7-7 con 3.61. ¿Quién te gusta en ese desafío?
Luis Severino todos los días del mundo, pero además me gustan los Mets, para dar un sorpresón. Veo magia en los Mets, hay magia, hay algo en ese equipo que me huele a cosas increíbles. Como mismo te dije que Filadelfia para mí es el que va a llegar a la Serie Mundial, te digo que los Mets le pueden pelear esa final de la Liga Nacional. Me encanta lo que está haciendo este equipo, me parece que se han puesto saludables todos los pitchers en el momento que más lo necesitaban. Luis Severino, si no fuera porque Chris Sale va a ganar el Cy Young y tiene premios del Comeback of the Year asegurado, correcto. El premio fuera para Severino.
Hay una interrogante.
¿Qué interrogante?
Francisquito Lindor.
Sí, la lesión de Lindor ha sido...
Él dice que aunque yo regrese en la postemporada va a haber dolor y no voy a estar al 100%.
Pero tienes a Luis Ángel Acuña que sí. Lo está haciendo increíble.
Es verdad.
Y okay. Tienes a un Candelita Iglesias que también puede jugar.
Ah, sí. No, fíjate. Él está
¡oh, quedando. My God!
Ay, está bateando 330 y pico en la Candelita.
Hey, te voy a decir, y pues de esto debemos estar muy, muy orgullosos nosotros, Candelita Iglesias ha sido el factor X de ese equipo.
Estoy de acuerdo.
Más allá de Lindor, se espera que Lindor sea una sorpresa.
Desde que llegó la Candelita.
Desde que llegó es que cambió todo.
Correcto.
Y empezó con la canción y todo lo demás.
Una pregunta. Yo sé que me estoy adelantando un poco. Pete Alonso, ¿qué va a hacer de él el próximo año?
No,
¿Regresa con los Mets?
No sé. Te voy a decir por qué. Regresa con los Mets y los Mets firman a Soto. Oye, bien. Mire el silencio que hubo en esta cabina, ¿eh? Aquí se podía tirar un alfiler que se hubiera escuchado. Si los Mets de Nueva York, que tienen mucho, mucho dinero para a su disposición, firman a Juan Soto, no van a firmar a Pete Alonso.
Si los Yankees llegan...
Yankees son los que probablemente se hagan de Pete Alonso. ¿Te imaginas ese cambio?
Sí. Te voy a decir una cosa. Si los Yankees llegan a la Serie Mundial, no necesariamente ganarla, pero si llegan a la Serie Mundial, firman a Juan Soto otra vez.
Sí, ok. Pero si no pasa.
Ajá. Ahora,
Si los Mets, lo van a firmar.
Si los Mets llegan a la Serie Mundial, entonces ¿qué hacemos con Pete Alonso?
Si los Mets llegan a la Serie Mundial y pierden la batalla con Juan Soto con los Yankees, van a firmar a Pete Alonso.
Ok.
Y si no, esto yo lo estoy prediciendo hace meses. Oye bien, no te asombres. Y ojalá lo que yo quiero es que se quede Soto en los Yankees, evidentemente. Para mí me gusta más Soto que Pete Alonso mil veces. Pero más. Pero ten cuidado, no veas a un Soto el año que viene en los Mets y a un Alonso en los Yankees. Puede pasar, te lo digo. Anthony Rizzo tiene un buyout que se lo van a dar. Porque si los Yankees lo dejan, le tienen que pagar $14 millones.
Okay.
Si Soto se queda en el equipo, ellos no le van a querer pagar $14 millones. A Rizzo le van a dar un buyout que tiene por $8 millones y que correcto. Se va para su casa.
Bueno, si la postemporada comenzara hoy, los Tigres del Detroit estarían jugando en Houston la primera ronda de los playoffs. Por si no me oyeron, lo voy a decir de nuevo. Los Tigres del Detroit estarían jugando en Houston y los Reales de Kansas City en Baltimore. Si los Orioles ganan esa serie contra Kansas City, y ya yo no estoy asegurando que eso vaya a pasar, estarían hambrientos y jugarían contra los Yankees en la segunda ronda de los playoffs, mientras que el ganador de la serie entre Detroit y Houston jugaría en Cleveland contra los Guardianes para comenzar la segunda ronda de los playoffs. En la Liga Nacional, y esto cambió de ayer a hoy y posiblemente cambie otra vez, los Diamondbacks de Arizona ahora son los números 6. Ayer eran número 5. Irían a jugar a Milwaukee contra los Cerveceros. Recuerden que el año pasado Arizona eliminó a todo el mundo sorpresivamente y llegó hasta la Serie Mundial, donde perdió contra Texas. Y ustedes quieren hablar de sorpresas. Texas en la Serie Mundial el año pasado. Y los Mets jugarían en San Diego la primera ronda de los playoffs. El ganador de la serie, Arizona-Milwaukee, tendría que volar a Filadelfia y enfrentarse a los Phillies, número 2, mientras que el ganador entre los Padres y los Mets tendrían que ir a jugar a Los Ángeles. Y acuérdate que los Padres eliminaron a los Dodgers el año pasado, y ahí va a haber un desquite.
No, y la rivalidad que hay entre esos dos equipos.
Correcto.
Ok, te voy a decir algo. Entonces, para que nuestra gente se unan a nosotros en la discusión a través de WhatsApp. Mi equipo, que si yo tuviera que apostarle, mi equipo, no favorito porque en este caso, pero mi equipo que yo creo llega a la Serie Mundial de la Nacional, los Phillies. Uh-huh. Mi equipo que creo que llega a la Serie Mundial de la Americana, los Yankees. Oye bien. Uh-huh. Pero, ¿cuál es la película de terror que tuviste de niño que más te asustó?
El Exorcista.
El Exorcista. Ajá. Bueno, eso que tú sentiste cuando tuviste la película del Exorcista de niño, así deberían estar todos los equipos de la Liga Americana con los Tigres de Detroit. Pepe Lacayo, los Tigres de Detroit van a ser un problema. Los Tigres de Detroit no tienen nada que perder y se están creyendo la película. Pero Pepe, se la están creyendo de una manera increíble. Te voy a decir una cosa. Pocas veces en mi vida, no sé si alguna, he visto un equipo como los Tigres de Detroit, donde en el papel los Tigres de Detroit no tienen un solo pelotero.
Perdón, tienen el futuro, el que viene. Escúchame, el premio Cy Young de la Liga Americana.
Bateador, vamos a empezar por bateadores. Torkelson batea 200, Torkelson es un fracaso.
No, Kyle Schwarber batió el año pasado 196.
Chico, pero Kyle Schwarber batió 196, metió 40 jonrones. Torkelson no le da un melón con una tabla de planchette, tiene 8 jonrones. Torkelson ha sido el bust más grande de la historia. Escúchame a mí, confía en mí.
Ok, dale.
Los Tigres de Detroit no tienen un solo pelotero en su alineación que sea mejor que ningún pelotero de ninguna posición, de los Yankees, de los Astros, de Cleveland, pero no les importa. Este equipo se creyó la película. Si yo le digo ahora a nuestro gente que los dos mejores bateadores de ese equipo son Kerry Carpenter, uh-huh, y el otro muchacho, Riley Green, nadie sabe ni quiénes son esa gente, Pepe.
Correcto.
Nadie.
Aunque
Carpenter, esto no se puede comparar ni con los Marlins de 2003.
Dos jonrones contra los Orioles de Baltimore
por
de forma
eso mismo,
espectacular.
Porque se están creyendo la película. Cole Keith, Jake Rogers. Ese equipo, tú mira, Spencer Torkelson, el otro muchachito que batea 2.13, el Peter Meadows, el center field, batea 2.30, y ese equipo se está creyendo la película. Cuando un equipo está como esa gente, se pueden volver el terror de
y además, después
no tienen nada que perder.
Después de Escobar, ¿quién sabe la rotación de picheo de los Tigres? Ni ellos mismos.
Entiéndeme que el único pelotero ahora mismo que hay quien se sabe el nombre en ese equipo es Escobar, y por este año. Que el año pasado, Pepe, tú no porque este es tu trabajo, pero el año pasado yo le preguntaba, yo agarraba 100 fanáticos al azar, le preguntaba, dime 3 peloteros de Detroit, y nadie lo puede responder. Y de hecho ahora mismo, y ojalá tomáramos llamada en este programa, yo le pregunto ahora, ok, llamen, díganme 3 peloteros de Detroit sin mirar el teléfono, nadie sabe quiénes son.
Correcto. Yo sí me atrevo a vaticinar que los Tigres eliminan a los Astros en la primera ronda, pero no pasan de Cleveland en la segunda. Cleveland gana 4-1.
Cuidado.
Perdón, 3-1 la segunda.
Cuidado, y los Yankees vayan a discutir la Liga Americana con Detroit. Cuidado.
No creo. Estarían cumpliendo muchísimo más allá de lo que todo el mundo esperaba.
No, Pepe. Si la gente esperaba que el equipo este iba a quedar en cuarto lugar. Vamos a empezar por ahí.
Sí.
Y no ir a los playoffs.
Correcto.
O sea, ya ellos ganaron la Serie Mundial. A los ojos de sus fanáticos.
Si eliminan a Houston, la cosa se va a poner muchísimo más interesante, pero no creo que se carguen a Cleveland. ¿Y tú te imaginas una serie de playoffs más fría y congelada entre Detroit y Cleveland?
Digas nada, que si por casualidad me toca ir a cubrir esos juegos.
¿Dónde?
Porque yo los días que no estoy narrando equipos, estás viajando.
Correcto, porque por lo menos en Milwaukee hay techo. En San Diego.
Detroit al aire libre.
Sí, correcto. Detroit, Cleveland, aire libre. Y los Yankees también. En California nunca hace frío, así que San Diego y los Dodgers estarían sabrosos. Arizona tiene techo, pero nunca hace frío tampoco. Filadelfia hace frío, pero no como Detroit y no como Cleveland. Así que vamos a ver lo que ocurre. Ahora, vamos a hablar brevemente de la serie que tienen los Diamondbacks de Arizona pendiente, porque los Diamondbacks perdieron anoche. Y si siguen perdiendo de esta manera, cuidado que Atlanta logra colarse en los playoffs y eliminar a Arizona.
Y ahí se vuelve un problema Atlanta. Porque con la cantidad de dificultades que ha tenido que sufrir Atlanta, un equipo que prácticamente ha perdido todos sus mejores jugadores.
Correcto.
Perdió a Austin Riley, perdió a Ronald Acuña, perdió a Siabi, perdió, ha perdido todo el mundo. ¿Quién no ha perdido? El único pelotero estable que le ha quedado en el line-up,
correcto,
el año entero es Matt Olson y no ha bateado.
Así es.
Y Marcelo Ozuna son los únicos dos que se han echado el equipo arriba.
Pero peor todavía para los Diamondbacks. Les toca jugar contra los Gigantes, que últimamente se han estado cargándose a todos los equipos que van a los playoffs, y luego San Diego. Para los últimos 6 partidos.
El único equipo en la Liga Nacional que para mí tiene casi seguro que va a estar en el wild card es San Diego. De ahí para allá, la cosa está entre Mets, Arizona y Atlanta, definitivamente. Y hay uno que se va a quedar fuera. Yo te voy a preguntar aquí ahora, para que tú te tires a la piscina. Entre Mets, Arizona y Atlanta, ¿quién se va a quedar fuera?
Atlanta.
Tú te fijas por lo obvio, porque Atlanta está un juego y medio por detrás.
No por eso.
Yo no sé si Arizona a última hora va a ser el que se quede fuera y va a ser los Bravos.
No, yo creo que...
Aunque Arizona a mí me gusta, creo que es un equipo...
Yo creo que Arizona sí va a clasificar como el sexto equipo de los 6 en la Liga Nacional. Brevemente, Seattle. Es demasiado poco, demasiado tarde lo que está haciendo. Están a juego y medio, nada más.
Lo pueden lograr. Me gusta que se están calentando ciertas figuras, como Julio Rodríguez terminó siendo jugador de la semana.
Ajá.
Es muy importante que Julio fue jugador de la semana.
Ajá.
Manda un mensaje. Se está calentando Randy Arozarena incluso.
Okay.
Es un tipo que sabe jugar partidos importantes. Kyle Riley es un hombre muy oportuno.
Okay.
Tienen buenos pitchers. Para mí tienen mejor picheo que Minnesota.
Minnesota está a un solo juego y Seattle a juego y medio. De Kansas City.
Me
y
preocupa
Detroit.
Mucho Kansas City.
Kansas
están caída
City
libre.
Y Detroit tienen el mismo promedio, 82 y 74.
Pero Detroit está en alza y Kansas está en baja. Te voy a decir algo, entre Detroit, Kansas City, Minnesota y Seattle, se van a quedar fuera dos equipos.
Correcto.
Yo no quisiera, porque lo que más quiero ver es a Kansas City en playoff, pero tengo miedo que va a ser uno que se va a quedar fuera. Creo que se van a quedar fuera.
Bueno.
Están muy desinflados.
Minnesota,
ese equipo nunca se logró recuperar de la lesión de Vinny Pascuantino. Nunca pudo superar que Pascuantino salió
del equipo. Esa barrida que le dieron los Medias Rojas de Boston a Minnesota, parecía un equipo que ya se rindió.
Ojo, porque Boston todavía matemáticamente no está eliminado.
Yo sé, pero no llega.
Hay que decir, como digo yo cuando narro, doctor, no tire la sábana blanca, por favor, que ese paciente le late el corazón.
Pero
la realidad es que yo, como buen yanquista, le diría a la familia, pero váyanse preparando y tómenle las medidas.
Boston necesita mucha ayuda de muchos equipos y yo no creo que venga. Además, Boston cierra la campaña contra quién juega Boston los últimos 3 partidos de la temporada regular. Es más, ni siquiera lo tienen aquí porque ya dieron a Boston como prácticamente eliminado de la contienda. ¿Con quién juega Boston los últimos 3 partidos? Contra Tampa Bay.
Cuidado.
Y el miércoles, antes de eso, tienen una serie contra los Azulejos de Toronto.
Hoy, ¿no? Sí, ya la empezaron desde ayer.
Así que...
cuidado.
Nah,
tenemos fanático Boston que nos está viendo. Lazarito, creo. Lachi, te mandamos un saludo.
Bueno, música, maestro, no hay tiempo para más. Muchas gracias por estar con nosotros, al duro y sin guantes, por esta su emisora favorita, Radio Martí. En nombre de todos los que trabajamos en este programa, tengan muy buenas noches y recuerden que el deporte rompe todas las barreras.
José Martí dijo: el cariño es la llave del mundo y el odio su estercolero.
Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Radio Martí presenta Al Duro y Sin Guantes, su noticiero 100% deportivo. Al Duro y Sin Guantes, un espacio interactivo para los amantes del deporte en Cuba y en el mundo. ¡Play
ball! ¡Hey! ¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos una vez más a su noticiero 100% deportivo, Al Duro y Sin Guantes, por esta la emisora favorita de los Phillies de Filadelfia. Sí, señor, Radio Martí. ¿Por qué los Phillies han ganado la Liga Nacional Este por primera vez en 13 años? Con mucho gusto y mucho cariño desde el Estudio B, les informa José Pepe Lacayo. Ese aplauso está como muy débil. Sí. Detrás de los controles, en la esquina caliente, Danilo Fuentes Cortés. No tuviste la diferencia de aplauso, ¿verdad? ¿Viste? Ya tuviste la diferencia. Y me acompaña aquí en el Estudio B, el bárbaro de Matanzas, Alfred Álvarez.
La mía quedó bien.
Sí,
se ve más fuerte que la tuya.
No, se nota que
hay
conmigo
público,
la cosa.
Hay más público.
Definitivamente
conmigo. No, es que tenemos más público aquí en el estudio que me aplaude a mí. Pepe.
Sí, porque eres yanquista.
Mira, no, la gorrita, Danilo, porque...
esa. Mira la gorrita esa, por el amor de Dios. Nos van a acusar de quién sabe qué allá en Cuba y en Washington. Damas y caballeros, le vamos a dedicar todo este espacio completo hoy al béisbol de las Grandes Ligas, porque estamos en la recta final de nuestro pasatiempo nacional. Para la mayoría de los equipos quedan solamente 6 partidos, incluyendo para Shohei Ohtani y los Dodgers, llegar a 55-55 a propósito. Vamos a hablar de eso y mucho más, del panorama de la postemporada. Y más tarde les vamos a decir quién juega esta noche por Radio Martí, partido de vida serie y partido de vida o muerte para los Bravos de Atlanta y los Mets. Todo eso y mucho más hoy en Al Duro y Sin Guantes. Danilo, hazme un favorcito, ponme la musiquita del béisbol de las Grandes Ligas. Damas y caballeros, por primera vez en 13 años, los Phillies de Filadelfia ganan la Liga Nacional Este. Y la gente dice, ¿cómo es posible? Los Phillies han llegado tan lejos los últimos años, inclusive perdieron una serie mundial. Sí, todo eso es verdad, pero tuvieron que hacerlo jugando el wild card. El camino fue mucho más, pero mucho más complicado y mucho más largo. Ahora están exentos en la primera ronda de los playoffs porque tienen el segundo mejor promedio del viejo circuito, o sea que ni siquiera tienen que exponerse al wild card de la Liga Nacional. Para hablar de esto y mucho más, y de lo que pasó anoche en Filadelfia, porque Kyle Schwarber conectó otro jonrón, Nicolás Castellanos contribuyó también con 2 hits, impulsó carrera, el cubano-americano con 85, J.T. Realmuto, un ex Marlin con 2 hits, 2 impulsadas, y Aaron Nola, acuérdense de ese nombre, porque los equipos que van a enfrentarse a Filadelfia en los playoffs van a tener que ver a Aaron Nola por lo menos 2 o 3 veces, que ganó su número 13. Alfred, ¿qué te parece? Nosotros sabíamos que era cuestión de tiempo, que Filadelfia estaba mejor que Atlanta este año.
Bueno, Filadelfia para mí es uno de los equipos más importantes de esta temporada. Y va a ser, y yo veo que todo el mundo se monta en el barco de los Dodgers. Yo veo que la gente está hablando, oye, cuidado con los cerveceros. Señores, cuidado con los Phillies. Este es el equipo para mí a ganar en la Liga Nacional. Este es el equipo. Te voy a decir algo, aunque suena difícil hasta de creer. Yo no soy muy fan de apuestas. Porque amo tanto el béisbol que el béisbol me ha enseñado que cualquier cosa puede pasar. Oye. Pero si yo fuese a apostar, si a mí me dijeran, es obligatorio, o sea, tienes que apostarle a un equipo para ganar la Serie Mundial esta temporada en la Liga de la Liga Nacional, le pongo todo mi dinero a los Phillies. Todo.
¡Wow!
Todo. Te voy a decir por qué. El equipo de los Phillies, número 1, ha mantenido un core, o sea, ha mantenido un, un grupo de jugadores unidos por mucho tiempo, jugadores que ellos han producido y otros que han comprado, pero este equipo ya es habitual ver a un Kyle Schwarber, a un Trey Turner, a un Bryce Harper, a un Alec Bohm, a un Nick Castellano, un Bryson Stone, JT Realmuto, un Brandon March. Todos esos jugadores que acabo de mencionar, y son ocho, han sido ocho nombres fijos en el line-up de este equipo por más de 3 años, hasta 4 y 5. ¿Qué pasa? Que cuando tú miras el cuerpo de picheo de esta gente, tú dices, ok, pero bueno, está bien, Alfred, todo lo que tú digas, pero se quedaron cortos con los Astros en la Serie Mundial, no pudieron ganar, perdieron en 6 juegos y se quedaron cortos el año pasado con Arizona. Sí, pero espérate un momento. ¿Qué hace a este equipo diferente? Y por eso yo los veo todavía mejor que las temporadas anteriores. Una rotación de picheo que no tenía Christopher Sánchez. Uno de los mejores pitchers de la temporada y que nadie está hablando de ese muchacho. Tienes a un Zach Wheeler, que es un perenne candidato a Cy Young. Para mí está entre los 3 mejores lanzadores derechos de todo el planeta Tierra. Tienes a un Aaron Nola, que para mí es top 10 dentro de los mejores pitchers derechos del mundo. Tienes a un Ranger Suárez, que está entre los 5 mejores zurdos del mundo. Tienes a un Christopher Sánchez, que ha tenido una temporada maravillosa, guapísimo, ¿ok? Tienes un bullpen que está espectacular, que no lo tenían, ese correcto, bullpen no estaba con ellos. Jeff Hoffman, Matt Strand, Carlos Esteve. Este equipo tiene todo lo necesario para ser campeón. Todo, no correcto, le falta nada.
Correcto, nada. Talento de sobra. Bueno, cuando comenzamos el show, yo dije que Filadelfia a este paso está exento en la primera ronda de los playoffs. Y quería aclarar a mi gente en Cuba que todavía lo creas o no, hay muchos que se rascan la cabeza y me han preguntado, Pepe, ¿cómo es posible que la MLB venda un producto que se llama béisbol? ¿Cuál es tu mejor producto este año? Los Dodgers, los Yankees, Filadelfia y Cleveland. ¿Cómo es posible que después de 6 meses y medio de jugar pelota casi todos los días, viene octubre y tú no tienes a tu mejor producto jugando? Es como si en la UEFA dijeran el Real Madrid y al Barcelona, no, ustedes jugaron tan pero tan bien que no van a jugar en la primera ronda de los playoffs de la Champions, están exentos, no jueguen, ni siquiera vengan, solamente la pelota hace eso. ¿Tú te imaginas la audiencia de televisión que estarían arrastrando Shohei Ohtani y los Dodgers, los Yankees con Judge en la postemporada y no están en la primera ronda?
Sí, definitivamente eso es un buen punto, es válido y hay que respetártelo, ¿no? Y yo hasta estoy de acuerdo contigo. También entiendo que de cierta manera el nuevo formato, no podemos negar que ha sido un éxito, ha permitido que estamos hoy martes hablando todavía de quiénes van a ir a los playoffs. Uh-huh. Estamos en martes, la pelota para que termine. Se acaba el domingo. O sea, ese formato no ha sido malo. Ahora, a la misma vez, para mí la única cosa que podemos decir mala de ese formato ha sido eso que me menciona. Lo del tema de descansar, ¿por qué? Porque esto, y se lo digo a la gente. La gente está, no, pero ahora sí, ¿quién los para? No, cuidado, esto puede ser un arma de doble filo. Sí. Tú estás agarrando un equipo ahora mismo como los Phillies, que está caliente y viendo, y le vas a decirle, no, tranquilo, siéntate ahí, no juegues como 4 o 5 días. 4 o 5 días pasan muchas cosas. Se van de rotación los pitchers, los bateadores se enfrían.
Así mismo.
Se enfrían porque el béisbol es... La temporada de Grandes Ligas es la temporada más larga de todos los deportes profesionales de los Estados Unidos.
Correcto.
Y el béisbol, el éxito de esto es la repetición. El no hacerlo constantemente no es bueno. Para mí no es bueno. Y por eso es que han ganado muchas veces los wild cards. Porque muchas veces los primeros lugares descansaron y mira lo que pasó.
Con el cuchillo alfilado en la boca. Ya una vez que tú sobrevives la primera ronda de los playoffs, el wild card, creces como equipo. Y entonces te enfrentas, mira, por ejemplo, los Phillies de Filadelfia juegan este domingo su último partido de temporada regular. No vuelven a jugar hasta el sábado de la próxima semana.
Y para colmo.
Una semana entera no van a jugar.
Y para colmo, con la cantidad de lesiones que existen, ¿qué tú crees que va a pasar con los Phillies desde hoy hasta el domingo? Los Phillies van a empezar a sentar a Harper para descansarle un poquito, porque ahora el objetivo más grande, te lo puedo asegurar, si lo tuviéramos aquí con nosotros invitado, el señor Robbie Thompson, manager de los Phillies, no existe nada más importante para este hombre ahora mismo en el planeta Tierra, vaya, más que su familia, que no se le lesione ningún pelotero en los próximos 5 días.
Correcto.
Porque si a ti ahora se te lesiona, de aquí al domingo, un Harper, un Schwarber, un Jordan, tú eres un desastre.
Un Jordan Álvarez.
Exacto. O sea, tú tienes que cuidar a esa gente. Entonces ya de por sí los va a empezar a dar descanso. Pero para después darle los días de descanso que es durante la serie de Wild Card, para después traerlos a jugar. Incluso para el tema de los pitchers. Tú tienes a un Zach Wheeler que ya está cuchillo pichando cada 5 días.
Correcto.
Y ahora le va a decir, no, Wheeler, tranquilo, vas a descansar 8. Pero 8 es que días, mira, y a los 9 días vas a pichar. Oh,
mira el ejemplo, los últimos 2 años en la, desde que comenzó este nuevo formato. ¿Cuántos wild cards han eliminado a los favoritos? Mira, el año pasado Baltimore eliminado por Texas.
Desde que está formado nunca ha ganado primer lugar.
Pero embarazoso. Barrida de 3 juegos, Baltimore anotó como 3 carreras. ¿Okay? Uh-huh. ¿Por qué? Estaban helados, estaban requete fríos. ¿Ok? Una semana, la gente dice, no, pero ellos entrenan, ellos juegan entre sí, juegos. No es lo mismo. No es lo mismo.
Ustedes tienen que ir a esos juegos, yo he oído. Claro. ¿Qué juegan entre sí? ¿De qué? Se paran ahí y tú ves a fulanito que tira 99 millas tirando 90, porque el que está bateando es Josh, y si le da un pelotazo su propio equipo, tiene que ahorcarse. No, ahora, eso es un cuento.
Ah, no, que también tienen en los pitchers un partido simulacro. No es lo mismo. Por ejemplo, ningún otro deporte, además del fútbol americano, hace eso en el mundo.
Déjame explicarle a la gente lo que es un partido simulado, ya que tú lo dijiste, ya, para que la gente sepa. Familia, un partido simulado es el pitcher, uh-huh, en la lomita de pitcher, un catcher. Le ponen 3 bateadores de AAA o de AA, lo paran ahí y el propio manager es el árbitro. Es un juego de manigua. Sí. Y le dice, pichea, bola, strike, bola, strike, bola, strike. Si el tipo da un matazo, considera, bueno, eso pudo haber sido un doble, párate en segunda ahí. Correcto. Y le dicen, imagínate que tiene un corredor en segunda. Y así, por una X cantidad de picheo. Correcto. Eso no es lo mismo que pichar un jugador de verdad.
Por supuesto que no. Ahora, mira, te decía que solamente el fútbol americano hace esto. Es más, la pelota le copió al fútbol americano, uh-huh, el panorama de la postemporada.
Sí, formato. Pero el fútbol americano es diferente.
Correcto. Ahí sí.
¿Por qué? Porque el fútbol americano se está adaptado a jugar cada una semana.
Correcto.
Una
vez a la semana. Y es que así tú le das la bienvenida a esa semana de descanso. Claro. Porque ya ha sobrevivido jugando todas las semanas durante la temporada, uh-huh, regular. Pero mira, por ejemplo, en fútbol, el Real Madrid es el campeón europeo. ¿Tú te imaginas que la UEFA venga y diga, no, ¿sabes qué? Como tú eres el campeón europeo, tú no me vas a jugar los 2 primeros partidos de la Champions. ¿Qué? No, hombre, no, estás loco. ¿Tú sabes cuánta plata perdería, ok, la UEFA haciendo eso? No, hombre, no. Primero el Real Madrid dice, yo estoy aquí para jugar, ¿ok? Sienta otro. Yo voy a jugar, yo tengo los mejores futbolistas del mundo, soy el campeón europeo, yo vengo aquí a jugar, no vengo a sentar mi gente. A mí no me sacas a mi gente del ritmo. Ahora, yo sí opino que cuando haya expansión, 2 equipos nuevos de pelota, que algún día los va a ver.
Sí, muy pronto.
Yo sí espero que este formato vaya a 16 equipos y que todo el mundo juegue en la primera,
exacto,
ronda de los
eso
playoffs.
Eso es lo que va a pasar. Pero eso viene. Yo te digo que eso viene, ¿por qué? Porque Tennessee está muy avanzado. Yo he estado leyendo, me he estado informando, me he estado documentando con esto. Tennessee está súper avanzado con el proyecto de querer tener un equipo en Grandes Ligas. Utah está metido en la conversación. Las Vegas. Montreal. Bueno, Las Vegas ya, porque va a tener, sí, a los Atléticos.
Pero si no vienen los
Atléticos
también.
Montreal quiere volver a tener un equipo. Te voy a contar esa. Te voy a adelantar
uno
esa
en la costa del Pacífico.
Pero allá te voy a adelantar que Montreal está hablando para esto. Estoy adelantando chisme que tengo, informaciones que tengo.
Portland, Oregón.
Y Portland, Oregón es la otra ciudad. O sea, correcto, de ahí te dije 4 ya.
Correcto.
Y te dije 4. De esas 4, que se queden 2 aprobadas. Correcto. Que probablemente pueda ser Tennessee, Portland. Te voy a ir adelantando de ahora. Es lo que el comisionado parece que quiere.
¿Cuándo?
Tennessee, Portland. 2027. ¿Cuándo?
Wow, solamente faltan 2 años y medio para
2027,
eso. 2 campañas para eso falta.
Yeah, te digo que no,
comenzando en 2027.
Ajá.
Entonces tiene que comenzar ya
2027 con el... o ya en el 2027 anunciarlo para 2028. Se está hablando, o sea, para que tengas una idea, incluso lo puedes buscar en Google. Ya Tennessee, creo que es el gobernador o algo así, uh-huh, ya mandó un proyecto para MLB, uh-huh, de dónde estaría esto, cómo estaría, cuál es el tráfico, cómo, o sea, pues tú tienes que presentar todo, cómo va a ser la ciudad, dónde se va a entrar y se va a salir, dónde quedaría el lugar, cuáles pueden potenciales estadios que se pueden usar, una pila de cosas.
Te voy a decir una cosa. A mí me gustaría que cuando ocurra eso y vayan 16 clubes a la postemporada, la primera ronda sea a ganar 3 en vez de ganar 2.
De 5 a ganar 3.
Correcto. Me gustaría que expandiera, sí, un poquito los playoffs.
Ahora, por ejemplo, hay una cosa interesante, que esto sí es lo bueno, que yo me alegro que esté así, por lo apretada que ha sido la temporada en cuanto a lo que vamos a hablar de descansar. ¿Por qué? Porque te voy a decir, los Phillies, como mismo te dije una cosa, van a cuidar a Harper y lo van a hacer, pero los Phillies todavía tienen motivos por los cuales seguir jugando.
Sí.
¿Cuál es el motivo? Terminar como el equipo más ganador.
Correcto,
porque tú quieres tener la localidad en todas las etapas.
Correcto.
Lo mismo los Yankees. Los Yankees probablemente ya hoy por la noche van a ser campeones, pero lo más seguro. entre hoy y mañana, porque los Yankees le están sacando 6 de ventaja a los Orioles.
Sí.
Ya si hoy les ganan, y los, hoy juegan con los Orioles, si hoy ganan los Yankees, ya 7 se acabó. Uh-huh. Los Yankees hoy serían campeón. Pero los Yankees tienen 92 ganados. Filadelfia tiene 93 ganados. Y los Dodgers tienen 93. Entre esos tres equipos no va a haber descanso, porque los tres equipos van a querer terminar como líder en victoria,
sí,
para tener la localía de ventaja durante todas las series de playoffs. ¿Qué va a pasar? Que eso va a mantener activos a los jugadores, los va a mantener motivados jugando hasta el último día, y probablemente sea hasta peor, porque entonces un equipo que todavía, que está jugando caliente, le va a decir de pronto, ¡para de jugar!
Correcto.
Y ahora juega otra vez.
Así
eso
es.
A veces no es bueno. Puede ser bueno, a lo mejor es lo mejor, pero a lo mejor no. Porque ya a lo mejor es lo mejor, pero te digo, hay 3 o 4 jugadores lastimados, y tú sabes, bueno, van a tener 5 días para recuperarse. Un ejemplo, los
ya
Yankees
que
con Jake Cousin, por
mencionaste
ejemplo.
Quién juega esta noche, me está diciendo Danilo Fuentes Cortés. Yo no solamente tengo quién juega esta noche, sino que tengo la emisora de radio que les va a brindar a ustedes el partido. Danilo, a ver, ¿quién juega esta noche por Radio Martí?
Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas.
No se pierdan este martes a las 7 de la noche el partido entre los Mets de Nueva York y los Bravos de Atlanta.
Hola, le habla Pablo Sandoval. No se pierdan lo mejor de la pelota en las Grandes Ligas por Radio Martí.
Recuerden, este martes, 7 p.m., Mets versus Bravos. Y solo aquí, por su emisora favorita, Radio Martí.
We are the Sultans, and we are the
Bueno, ya que mencionamos quién va a jugar esta noche, ahora les podemos decir los lanzadores. Los Mets van con un Severino, ustedes se acuerdan de él porque lanzaba con los Yankees. 11 victorias, 6 derrotas, efectividad 3.79 contra Schwellen de los Bravos de Atlanta, que tiene 7-7 con 3.61. ¿Quién te gusta en ese desafío?
Luis Severino todos los días del mundo, pero además me gustan los Mets, para dar un sorpresón. Veo magia en los Mets, hay magia, hay algo en ese equipo que me huele a cosas increíbles. Como mismo te dije que Filadelfia para mí es el que va a llegar a la Serie Mundial, te digo que los Mets le pueden pelear esa final de la Liga Nacional. Me encanta lo que está haciendo este equipo, me parece que se han puesto saludables todos los pitchers en el momento que más lo necesitaban. Luis Severino, si no fuera porque Chris Sale va a ganar el Cy Young y tiene premios del Comeback of the Year asegurado,
correcto,
el premio fuera para Severino.
Hay una interrogante.
¿Qué interrogante?
Francisquito Lindor.
Sí, la lesión de Lindor ha sido...
Él dice que aunque yo regrese en la postemporada va a haber dolor y no voy a estar al 100%.
Pero tienes a Luis Ángel Acuña que sí, lo está haciendo increíble.
Es verdad.
Okay. Y tienes a un Candelita Iglesias que también puede jugar.
Ah, sí. No, fíjate. Él está...
¡Oh, quedando... my God!
Ay, está bateando 330 y pico la Candelita.
Hey, te voy a decir, y pues de esto debemos estar muy, muy orgullosos nosotros, Candelita Iglesias ha sido el factor X de ese equipo.
Estoy de acuerdo.
Más allá de Lindor, se espera que Lindor sea una sorpresa.
Desde que llegó la Candelita.
Desde que llegó es que cambió todo.
Correcto.
Y empezó con la canción y todo lo demás.
Una pregunta. Yo sé que me estoy adelantando un poco. Pete Alonso, ¿qué va a hacer de él el próximo año?
No,
¿Regresa con los Mets?
No sé. Te voy a decir por qué. Regresa con los Mets y los Mets firman a Soto. Oye, bien. Mire el silencio que hubo en esta cabina, ¿eh? Aquí se podía tirar un alfiler que se hubiera escuchado.
Si los Mets
de Nueva York, que tienen mucho, mucho dinero para a su disposición, firman a Juan Soto, no van a firmar a Pete Alonso.
Bueno, si los Yankees llegan por
y los
menos,
Yankees son los que probablemente se hagan de Pete Alonso. ¿Te imaginas ese cambio?
Sí. Te voy a decir una cosa. Si los Yankees llegan a la Serie Mundial, no necesariamente ganarla, pero si llegan a la Serie Mundial, firman a Juan Soto otra vez.
Sí, ok. Pero si no pasa.
Ajá. Ahora, Si los Mets llegan a la Serie Mundial, entonces ¿qué hacemos con Pete Alonso?
Si los Mets llegan a la Serie Mundial y pierden la batalla con Juan Soto con los Yankees, van a firmar a Pete Alonso.
Ok.
Y si no, esto yo lo estoy prediciendo hace meses, oye bien, no te asombres, y ojalá lo que yo quiero es que se quede Soto en los Yankees, evidentemente, para mí me gusta más Soto que Pete Alonso 1000 veces, pero más. Pero ten cuidado, no veas a un Soto el año que viene en los Mets y a un Alonso en los Yankees. Puede pasar, te lo digo. Anthony Rizzo tiene un buyout que se lo van a dar. Porque si los Yankees lo dejan, le tienen que pagar $14 millones.
Okay.
Si Soto se queda en el equipo, no le van a querer pagar $14 millones. A Rizzo le van a dar un buyout que tiene por $8 millones y que
correcto,
se va para su casa.
Bueno, si la postemporada comenzara hoy, Los Tigres del Detroit estarían jugando en Houston la primera ronda de los playoffs. Por si no me oyeron, lo voy a decir de nuevo. Los Tigres del Detroit estarían jugando en Houston y los Reales de Kansas City en Baltimore. Si los Orioles ganan esa serie contra Kansas City, y ya yo no estoy asegurando que eso vaya a pasar, estarían hambrientos y jugarían contra los Yankees en la segunda ronda de los playoffs, mientras que el ganador de la serie entre Detroit y Houston jugaría en Cleveland contra los Guardianes para comenzar la segunda ronda de los playoffs. En la Liga Nacional, y esto cambió de ayer a hoy y posiblemente cambie otra vez, los Diamondbacks de Arizona ahora son los números 6. Ayer eran número 5. Irían a jugar a Milwaukee contra los Cerveceros. Recuerden que el año pasado Arizona eliminó a todo el mundo sorpresivamente y llegó hasta la Serie Mundial, donde perdió contra Texas. Y ustedes quieren hablar de sorpresas. Texas en la Serie Mundial el año pasado. Y los Mets jugarían en San Diego la primera ronda de los playoffs. El ganador de la serie, Arizona-Milwaukee, tendría que volar a Filadelfia y enfrentarse a los Phillies, número 2, mientras que el ganador entre los Padres y los Mets tendrían que ir a jugar a Los Ángeles. Y acuérdate que los Padres eliminaron a los Dodgers el año pasado y ahí va a haber un desquite.
Y la rivalidad que hay entre esos dos equipos.
Correcto.
Ok, te voy a decir algo. Entonces, para que nuestra gente se unan a nosotros en la discusión a través de WhatsApp. Mi equipo, que si yo tuviera que apostarle, mi equipo, no favorito porque en este caso, pero mi equipo que yo creo llega a la Serie Mundial de la Nacional, los Phillies. Mi equipo que creo que llega a la Serie Mundial de la Americana, los Yankees. Oye bien. Pero, ¿cuál es la película de terror que tuviste de niño que más te asustó?
El Exorcista.
El Exorcista. Ajá. Bueno, eso que tú sentiste cuando tuviste la película del Exorcista de niños, así deberían estar todos los equipos de la Liga Americana con los Tigres de Detroit. Pepe Lacayo, los Tigres de Detroit van a ser un problema. Los Tigres de Detroit no tienen nada que perder y se están creyendo la película. Pero Pepe, se la están creyendo de una manera increíble. Te voy a decir una cosa. Pocas veces en mi vida, no sé si alguna, he visto un equipo como los Tigres de Detroit, donde en el papel los Tigres de Detroit no tienen un solo pelotero.
Perdón, tienen el futuro, el que viene, escúchame, el premio Cy Young de la Liga Americana.
Bateador, vamos a pasar por bateadores. Torkelson batea 200, Torkelson es un fracaso.
No, Kyle Schwarber batió el año pasado 196.
Chico, pero Kyle Schwarber batió 196, metió 40 jonrones. Torkelson no le da un melón con una tabla de plancheta y no 8 jonrones. Torkelson ha sido el bust más grande de la historia. Escúchame a mí, confía en mí.
Ok, dale.
Los Tigres de Detroit no tienen un solo pelotero en su alineación que sea mejor que ningún pelotero de ninguna posición, de los Yankees, de los Astros, de Cleveland, pero no les importa. Este equipo se creyó la película. Si yo le digo ahora a nuestro gente que los dos mejores bateadores de ese equipo son Kerry Carpenter y el otro muchacho, Riley Green, nadie sabe ni quiénes son esa gente, Pepe.
Correcto.
Nadie.
Aunque Carpenter,
esto no se puede comparar ni con los Marlins de 2003.
Dos jonrones contra los Orioles de Baltimore
por
de forma espectacular.
Mismo, porque se están creyendo la película. Cole Keith, Jake Rogers, ese equipo, tú mira, Spencer Torkelson, el otro muchachito que batea 2.13, el Peter Meadows, el center field, batea 2.30. Y ese equipo se está creyendo la película. Cuando un equipo está como esa gente, se pueden volver el terror de
y además, después
no tienen nada que meter.
Después de Escobar, quién sabe la rotación de picheo de los Tigres. Ni ellos mismos.
Entiéndeme que el único pelotero ahora mismo que hay quien se sabe el nombre en ese equipo es Escobar, y por este año. Que el año pasado, Pepe, tú no porque este es tu trabajo, pero el año pasado yo agarraba 100 fanáticos al azar, le preguntaba, dime 3 peloteros de Detroit y nadie lo puede responder. Y de hecho ahora mismo, y ojalá tomáramos llamada en este programa, yo le pregunto ahora, ok, llamen, díganme 3 peloteros de Detroit sin mirar el teléfono, nadie sabe quiénes son.
Correcto. Yo sí me atrevo a vaticinar que los Tigres eliminan a los Astros en la primera ronda, pero no pasan de Cleveland en la segunda. Cleveland gana 4-1.
Cuidado.
Perdón, 3-1 la segunda.
Cuidado, y los Yankees no vayan a discutir la Liga Americana con Detroit. Cuidado.
No creo. Estarían cumpliendo muchísimo más allá de lo que todo el mundo esperaba.
No, Pepe. Si la gente esperaba que el equipo este iba a quedar en cuarto lugar. Vamos a empezar por ahí.
Sí.
Y no ir a los playoffs.
Correcto.
O sea, ya ellos ganaron la Serie Mundial. No. a los ojos de sus fanáticos.
Si eliminan a Houston, la cosa se va a poner muchísimo más interesante, pero no creo que se carguen a Cleveland. ¿Y tú te imaginas una serie de playoffs más fría y congelada entre Detroit y Cleveland?
Ni me digas nada, que si por casualidad me toque ir a cubrir esos juegos.
¿Dónde?
Porque yo los días que no esté narrando equipo, estás viajando.
Correcto, porque por lo menos en Milwaukee hay techo. Ok. En San Diego.
Detroit al aire libre.
Sí, correcto. Detroit, Cleveland, aire libre. Y en los Yankees también. En California nunca hace frío, así que San Diego y los Dodgers estarían sabrosos. Arizona tiene techo, pero nunca hace frío tampoco. Filadelfia hace frío, pero no como Detroit y no como Cleveland. Así que vamos a ver lo que ocurre. Ahora, vamos a hablar brevemente de la serie que tienen los Diamondbacks de Arizona pendiente, porque los Diamondbacks perdieron anoche. Y si siguen perdiendo de esta manera, cuidado que Atlanta logra colarse en los playoffs y eliminar a Arizona.
Y ahí se vuelve un problema Atlanta, porque con la cantidad de dificultades que ha tenido que sufrir Atlanta, un equipo que prácticamente ha perdido todos sus mejores jugadores.
Correcto.
Perdió a Austin Riley, perdió a Ronald Acuña, perdió a Siapi, perdió, ha perdido todo el mundo. ¿Quién no ha perdido? El único pelotero estable que le ha quedado en el line-up.
Correcto.
El año entero es Matt Olson y no ha bateado.
Así es.
Y Marcelo Zuna son los únicos dos que se han echado el equipo arriba.
Pero peor todavía para los Diamondbacks. Les toca jugar contra los Gigantes, que últimamente han estado cargándose a todos los equipos que van a los playoffs, y luego San Diego. Para los últimos 6 partidos.
El único equipo en la Liga Nacional que para mí tiene casi seguro que va a estar en el wild card es San Diego. De ahí para allá, la cosa está entre Mets, Arizona y Atlanta, definitivamente. Y hay uno que se va a quedar fuera. Yo te voy a preguntar aquí ahora, para que tú te tires a la piscina. Entre Mets, Arizona y Atlanta, ¿quién se va a quedar fuera?
Atlanta.
Tú te fijas por lo obvio, porque Atlanta está un juego y medio por detrás.
No por eso.
Yo no sé si Arizona a última hora va a ser el que se quede fuera y va a ser los Bravos.
No, yo creo que...
Aunque Arizona a mí me gusta, creo que es un equipo...
Yo creo que Arizona sí va a clasificar como el sexto equipo de los 6 en la Liga Nacional. Brevemente, Seattle. Es demasiado poco, demasiado tarde lo que está haciendo. Están a juego y medio, nada más.
Lo pueden lograr. Me gusta que se están calentando ciertas figuras, como Julio Rodríguez terminó siendo jugador de la semana.
Ajá.
Es muy importante que Julio fue jugador de la semana.
Ajá.
Manda un mensaje. Se está calentando Randy Arozarena incluso.
Okay.
Es un tipo que sabe jugar partidos importantes. Kyle Riley es un hombre muy oportuno.
Okay.
Tienen buenos pitchers. Para mí tienen mejor picheo que Minnesota.
Minnesota está a un solo juego y Seattle a juego y medio. De Kansas City.
Me
y
preocupa
Detroit.
Mucho Kansas City.
Kansas
están caída
City
libre.
Y Detroit tienen el mismo promedio, 82 y 74.
Pero Detroit está en alza y Kansas está en baja. Te voy a decir algo, entre Detroit, Kansas City, Minnesota y Seattle, se van a quedar fuera 2 equipos.
Correcto.
Yo no quisiera, porque lo que más quiero ver es a Kansas City en playoffs, pero tengo miedo que va a ser uno que se va a quedar fuera. Creo que se van a quedar fuera.
Bueno.
Están muy desinflados.
Minnesota,
ese equipo nunca
desinflado.
Se logró recuperar de la lesión de Vinny Pascuantino. Nunca pudo superar que Pascuantino salió
del equipo. Esa barrida que le dieron los Medias Rojas de Boston a Minnesota parecía un equipo que ya se rindió.
Ojo, porque Boston todavía matemáticamente no está eliminado.
Yo sé, pero no llega.
Hay que decir, como digo yo cuando narro, doctor, no tire la sábana blanca, por favor, que ese paciente le late el corazón.
Pero
la realidad es que yo, como buen yanquista, le diría a la familia, pero váyanse preparando y tómenle las medidas.
Boston necesita mucha ayuda de muchos equipos y yo no creo que venga. Además, Boston cierra la campaña contra quién juega Boston los últimos 3 partidos de la temporada regular. Es más, ni siquiera lo tienen aquí porque ya dieron a Boston como prácticamente eliminado de la contienda. ¿Con quién juega Boston los últimos 3 partidos? Contra Tampa Bay.
Cuidado.
Y el miércoles, antes de eso, tienen una serie contra los Azulejos de Toronto.
Hoy, ¿no? Sí, ya la empezaron desde ayer.
Así que...
cuidado. Nah.
Nah,
tenemos fanáticos de Boston que nos está viendo. Lazarito, creo. Lachi, te mandamos un saludo.
Bueno, música, maestro, no hay tiempo para más. Muchas gracias por estar con nosotros al Duro y Sin Guantes por esta su emisora favorita, Radio Martí. En nombre de todos los que trabajamos en este programa, tengan muy buenas noches y recuerden que el deporte rompe todas las barreras.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona, en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo. El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba